nos habla de Felipe II e Isabel de Inglaterra, una paz imposible. Adelante, capitán de navío.
Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de Felipe II e Isabel de Inglaterra, una paz imposible. Extraído y adaptado del artículo del mismo título, autor Manuel Fernández Álvarez, Revista de Historia Naval número 23. Al tratar de las relaciones entre España e Inglaterra en tiempos de Isabel I y Felipe II, es usual evocar a la Gran Armada. Después, al preguntarse cómo pudo llegarse a tal ruptura, otro recuerdo suele aparecer. Que hubo un tiempo en que Felipe II fue rey de los ingleses, rey consorte como esposo de María Tudor, pero que en todo caso y juntamente con ella había reinado en Inglaterra durante 4 años, durante los cuales sus relaciones con Isabel, su cuñada, no habían sido malas. Todo ello ocurría hacia mitad del XVI. Hizo falta un tercio de siglo más para que se produjera un cambio político tan brusco de una amistad casi fraterna a la guerra. Los principios que marcaban la política exterior de Felipe II eran tres. Uno político, el mantenimiento de los territorios heredados. Uno ideológico, la defensa del catolicismo. Y uno económico, el monopolio de la navegación con las Indias Occidentales. La defensa de estos tres principios conllevaba conflictos en una época en que la reforma había triunfado en media Europa y cuando la tendencia general hacia una economía mundial hacía que las potencias marítimas llevasen cada vez peor y como un notorio abuso del poder la veda del comercio por las nuevas rutas descubiertas. No pocas de las guerras de Carlos V arrancaron de tales situaciones conflictivas. Ahora bien, Carlos V era un rey soldado mientras que Felipe II odiaba la guerra, proponiéndose desde un principio establecer una era de paz para sus pueblos. Después de Carlos V se introdujeron cambios en la manera de llevar las relaciones internacionales, no siempre convenientes. El peor de ellos, su aislamiento, al encerrarse Felipe en la meseta entre Madrid y el Escorial, apartando de su vida aquellos largos y continuos viajes que habían sido una de las características más notables del emperador. Los encuentros en la cumbre que había cuidado Carlos V desaparecerían, y con ello la posibilidad de que la diplomacia sustituyera la guerra. Y tampoco el despliegue familiar por las cortes europeas, aquella arma diplomática que brillantemente utilizaron los reyes católicos y Carlos V, fue tan espectacular como en tiempos de su padre el emperador. Europa sufrió antagonismos religiosos que dificultaban los entendimientos diplomáticos. Los soberanos de Inglaterra y España se convirtieron en protectores de los bandos religiosos en conflicto, protestantes, anglicanos y católicos. En un principio, tanto Isabel como Felipe II eran amigos y partidarios de la paz. Felipe II fue el mayor protector de Isabel siendo princesa y ejerció una poderosa influencia como rey consorte de Inglaterra. De hecho, le salvó la vida más de una vez frente a los consejeros de María Tudor que propugnaban su muerte. Felipe II tenía clara la consigna de su padre. Para que las cosas de los Países Bajos y de Francia rodaran bien, eran precisas unas relaciones óptimas con Inglaterra. En etapa de plena amistad, Felipe II llegó a proponer a Isabel su matrimonio. Pero se iba a encontrar con una de las reinas más inteligentes que ha conocido la historia, una auténtica mujer de Estado, con la que daría comienzo un periodo progresivo de menoscabo en la reciprocidad entre ambos reinos. Por el momento, daría largas al asunto, procurando ganar tiempo. El problema estribaba en poder rechazar la boda, sin provocar la ruptura con Felipe II, e Isabel con rara habilidad lo consiguió. Sabía que tenía el apoyo popular y eso le daba firmeza. Pero después de 1568, cuando el duque de Alba está en Flandes y los buques de Hawkins sufren el revés de San Juan de Ulúa en aguas mexicanas, provocando como represalia inglesa el apoderamiento del dinero que Felipe II mandaba por mar a Flandes para pagar los tercios viejos, puede hablarse ya de guerra fría. A partir de 1568, las relaciones entre España e Inglaterra entraron en un notorio deterioro. Por un lado, la rebelión de los Países Bajos, en las que se creía que existía la mano de los ministros de Isabel. Y por otro, la presencia en Inglaterra de María Estuardo, que catalizaría las esperanzas de los católicos ingleses, con rebeliones en las que el gobierno inglés sospechaba que eran favorecidas por España. La excomunión de la reina Isabel, pronunciada por Roma en 1570, agravó la situación, radicalizando las dos posturas. Los servicios secretos de Isabel se mostraron muy eficaces y a la reina le fue fácil sojuzgar los alzamientos de sus vasallos católicos, mientras que Felipe II, con todo su poderío y pese a mandar para cumplirlo a las grandes estrellas de su milicia, el duque de Alba, don Juan de Austria o Alejandro Farnesio, jamás pudo pacificar los Países Bajos. Más viable parecía el plan de casar a la reina María Estuardo con un príncipe español, pero no prosperó. Añádanse las expulsiones mutuas de embajadores, ataques de marinos ingleses a las Indias Occidentales españolas y, en fin, ayudas de los ingleses a Guillermo de Orange en los Países Bajos y Antonio de Crato en Portugal, y los de España a los católicos ingleses e irlandeses. La incorporación de Portugal a los dominios de Felipe II agudizó aún más la rivalidad en el mar entre España e Inglaterra. En esa línea conflictiva llegó el ataque de Drake en 1585 a Santo Domingo, Cartagena de Indias y San Agustín. Las relaciones diplomáticas estaban rotas y la guerra entre las dos naciones era inevitable. No entraremos en detalles sobre el desastre de la Gran Armada, aunque sí decir que ello no supuso inmediatamente la supremacía marítima de Inglaterra y que Felipe II aprendió la lección remozando su marina. Además del impacto que supuso esa derrota en la sociedad española, menciona el autor que hay algo sobre lo que podemos y debemos reflexionar. En aquella guerra se perdió para mucho tiempo la amistad entre los dos pueblos, al quebrarse la paz. Una paz que ya estaba rota cuando el agravamiento de la obcecación religiosa por uno y otro lado la hizo imposible. Pero no solo esta obcecación. A juzgar por el autor, a la España de Felipe II le oscureció la mente aquella obsesión de mantenerse a ultranza en los Países Bajos. Eso hizo que pusiera tanto énfasis en entrometerse en las cosas de Inglaterra, como pieza básica para sostenerse en los Países Bajos. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.